precisamente para conocer de primera mano lo que es el panorama de las juventudes en Colombia, nos enlazamos ahora directamente hasta ese país con Diana Carolina Alfonso. Ella es historiadora y docente y doctoranda en temas de paramilitarismo transnacional. Buenas tardes, Diana, ¿cómo te encuentras?
Buenas tardes, Berenice, muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Diana, sobre todo ya lo escuchábamos en la cápsula previa, pues algunos de los datos que han marcado el panorama de las juventudes, pero desde tu perspectiva, precisamente que te encuentras en Colombia y has visto todo lo que ha sido la administración del presidente Gustavo Petro, que precisamente mañana pues termina con la toma del mandato de Abelardo de la Espriella, un personaje con mucho, mucho trasfondo político bastante cuestionable, pero antes de eso, ¿qué cambió en el gobierno de Gustavo Petro con las juventudes, Diana? ¿Cuáles fueron los mayores impactos que se tuvo?
Mira, lo primero que tenemos que recordar es que las juventudes pusieron al presidente Gustavo Petro. Hubo una participación inusitada de un sector social que generalmente, digamos, adoleciera más de participación política de los escenarios públicos, y eso tiene que ver justamente con la represión que hace Iván Duque en el año 2021 al paro nacional, ¿verdad? Yo no sé si ustedes acuerdan, pero en menos de 4 semanas fueron desaparecidas alrededor de 500 personas durante ese paro nacional. Fue un paro represivo brutal. Fue un paro desatado justamente por una medida antipopular que buscaba subir los impuestos a las grandes mayorías, mientras obviamente los más ricos del país se beneficiaban de las políticas criminales de Iván Duque. Y en ese momento, bueno, salen a flote muchos problemas que afectaban a la juventud, y era que por lo menos se llegó a un techo de desempleo nunca antes visto en la historia de Colombia. Iván Duque entregó su administración al presidente Gustavo Petro con un desempleo que casi llegó al 20% del total de la población juvenil en Colombia. Eso fue muchísimo. Claro. Y en menos de 2 años el presidente Gustavo Petro pudo bajar esas cifras y se llegó a un mínimo de alrededor de 14%. O sea, vean ustedes la diferencia. Cuando hablamos de empleo, no solamente hablamos del empleo en sí, sino del empleo para sí, para la comunidad. Y en relación a ello, también tenemos que hablar entonces de la reforma laboral. La reforma laboral del gobierno del Pacto Histórico hizo mucho hincapié en este sector, en el sector juventud, que suele ser el más precarizado. Entonces, se dio una serie de garantías para la contratación del trabajo juvenil, que antaño no tenían, y también para la formación de este trabajo juvenil a través del SENA, por ejemplo, que es una institución técnica tecnológica la más importante del país, entre otras muchas medidas. Después vamos a tener que hablar también de, por ejemplo, la salud mental, que es un rubro que nunca hizo parte de la discusión nacional bajo ningún emblema, bajo ningún partido, hasta la llegada del Pacto Histórico. Y gracias al Ministerio, al Viceministerio de Juventudes, se entabló un programa entonces de socialización en torno a la salud mental, discusiones nunca antes vistas en el país. Entonces creo yo que esos son los grandes quiebres. No menor, y quisiera ya cerrar con esto, si me lo permites, Berenice, no menor también lo que atañe al servicio militar obligatorio. Ustedes saben que acá en Colombia el servicio militar es obligatorio, y eso afecta entonces a una buena proporción de, sobre todo de estudiantes, ¿verdad? O por lo menos de jóvenes que están en edad para el estudio y tienen que cumplir entonces con esta labor con el Estado, o de lo contrario pagar una cartilla que suele ser muy costosa para evitar el servicio militar. Lo que vimos, por ejemplo, con el Pacto Histórico, y gracias a la labor del Pacto Histórico, es que los soldados rasos hoy reciben un salario 6 veces mayor a la mesada que antaño recibían. Antaño recibían alrededor de $80 bajo el gobierno de Iván Duque, y esa cifra se ha multiplicado por 6 durante el gobierno del Pacto Histórico. Es decir, ya esos jóvenes no son mano de obra para la guerra, no son carne de cañón. Hay una serie de otros servicios sociales que se les proponen también a la Fuerza Pública Juvenil, y además de eso, son bien pagados. Eso es, yo creo que, de las gestiones más honorables de esta presidencia para con las juventudes.
Es decir, el pacto histórico, este primer gobierno de izquierda en toda Colombia, en toda la historia de Colombia, efectivamente dejó pruebas y cambios sustanciales en la vida cotidiana de millones de jóvenes en todo ese país. Por estos datos que nos compartes, Diana, que son muy valiosos, pero también, ya que hablabas de este punto del servicio militar, quisiera preguntarte qué tanto también impactó el cambio de la narrativa o el enfoque del gobierno. Por ejemplo, que previamente, antes de Gustavo Petro, pues estaba esta falsa narrativa de la supuesta seguridad, también la violencia instaurada desde décadas atrás en todas sus formas en la realidad colombiana, la supuesta lucha contra las drogas, a un gobierno, a una presidencia, la de Gustavo Petro, en la cual se comenzó a cambiar el discurso incluso público y cotidiano, a debatir lo que eran derechos laborales, la salud, las pensiones, incluso también temas medioambientales. ¿Cómo impactó eso también en, pues, en toda la sociedad, sobre todo en las juventudes y también en su organización política, Diana?
En la formación en general, y qué importante que resaltes este punto, Berenice, porque entre otras cosas se estableció el Servicio Social para la Paz, que son otras tareas de defensa, pero de defensa comunitaria. Nosotros nos acostumbramos desde la doctrina diplomática histórica de Colombia denominada el Rispis Polum, es decir, la estrella polar mirar hacia el norte, que nuestra soberanía estaba perimida a los designios de los Estados Unidos. Durante muchísimos años la estrategia defensiva en Colombia fue errática porque no respondía a Colombia, claro, respondía a los Estados Unidos. El Servicio Social para la Paz, por ejemplo, que se le propone a estos jóvenes bachilleres que tienen que prestar el servicio militar, se encarga de cuidados comunitarios. Y esto también es muy interesante, porque cuando nosotros pensamos en cuidados, pensamos en mujeres, ¿verdad? Que el presidente Gustavo Petro y los funcionarios, obviamente, de carrera, hayan hecho un esfuerzo por cambiar la doctrina interna, no solamente ya pensando en la defensa de las comunidades, en la defensa de los territorios, pero también incluso con formación feminista. O sea, eso es inaudito en la historia militar del país, y eso genera entonces un sistema mucho más garantista, respetuoso del derecho internacional humanitario, de nuestra propia constitución y de nuestras garantías también educacionales. Mira, sumado a todo esto, y repito, qué bueno que traes el tema a colación, se estableció la matrícula cero, que en Colombia no existía, incluso en las universidades públicas tú tenías que pagar una tasa de acuerdo a tus ingresos o los ingresos de tus papás. Y en este caso ya tenemos matrícula cero. Es decir, que hoy los jóvenes, incluso si tienen que prestar su servicio militar, tienen garantías económicas, tienen garantías laborales y además de eso tienen un paquete de promoción educacional, tanto en los ámbitos de las instituciones técnico-tecnológicas como de la educación superior.
Que eso es también fundamental porque son derechos que deben de quedar, sobre todo para la posteridad. Incluso también ahora quisiera preguntarte, Diana, estamos conversando con Diana Carolina Alfonso, ella es historiadora y docente y doctoranda en temas de paramilitarismo transnacional directamente desde Colombia. Diana, también, ahora que nos has planteado todos estos avances que son monumentales en tan solo 4 años, insistimos, bajo el primer gobierno de izquierda que ha tenido Colombia, ¿cuáles son los riesgos que se tienen en puerta, sobre todo ahora con las juventudes, ante la toma o el gobierno más bien que comienza mañana de un personaje tan oscuro y que representa lo peor de la ultraderecha y también de la memoria más violenta de Colombia, como es Abelardo de la Espriella? ¿Cuáles son los riesgos a los que ahora se enfrentan las juventudes con la toma de poder de este personaje, Diana?
Vamos a ver entonces un proceso de remilitarización que yo he escrito varios artículos al respecto para Diario Red, si les interesa. En Colombia se usa una expresión popular para designar a la economía del narcotráfico, que es lo traqueto.
Traqueto.
Así, lo traqueto. Es una expresión bastante popular. Yo he llamado esto una revancha traqueta. Hay una reacción armada, hay una reacción de los sectores que siempre se lucraron de las armas y del narcotráfico y que no de casualidad han trabajado siempre de la mano de la DEA y de los Estados Unidos y hoy son aliados de Trump a través del escudo de las Américas, como ustedes bien lo sabrán. Esta es una reacción narcotraficante y de acuerdo a lo que el mismo Abelardo de la Espriella ha dicho, pues lo que vamos a esperar es un país remilitarizado y paramilitarizado, que es mucho peor. Entonces va a ser una pena, la verdad, va a ser un retroceso en el proyecto de una de construir una Colombia potencia mundial de la vida, que vuelva, ¿no?, a instaurarse un militarismo que afecta sustancialmente a las juventudes, tanto más si vemos el arte internacional en el cual se emplaza, ¿no?, Israel. El retorno de Israel a nuestra política de seguridad ya tiene un capítulo previo sangriento en nuestro país, porque Israel no solamente se encargó, o mercenarios israelíes se encargaron de la formación de las Autodefensas Unidas de Colombia, el bloque paramilitar de ultraderecha, que termina sintetizándose en el Estado, y del cual, de hecho, Abelardo de las Priella fue su abogado, de una organización que asesinó alrededor de 200.000 colombianos en menos de 15 años, las Autodefensas Unidas de Colombia. Esa misma Israel fue la que dotó del software espía Pegasus a Iván Duque, y gracias a ese software espía Pegasus se intervinieron las líneas, los teléfonos y las comunicaciones de muchos de los jóvenes y de las jóvenes que hoy todavía están desaparecidos.
Que eso es muy importante, sobre todo para entender más de este personaje, insistimos, tan oscuro, que representa, ya lo decíamos también, un periodo bastante violento de lo que ha sido una Colombia paramilitar, y que ahora vemos que sin ningún intento de barrera o de ocultar lo que se es, ahí está Abelardo de la Espriella a punto de tomar su toma de protesta mañana. Finalmente y rápidamente, Diana Carolina Alfonso, ¿cuál es el ánimo en las calles a un día de que asuma el poder de la Espriella?
Mira, también te voy a responder con una expresión popular. Acá a este periodo le han llamado cariñosamente Petrotusa. La tusa es cuando a ti se te rompe el corazón, te rompen el corazón. Yo te diría que tendríamos que ir a esa expresión tan tierna para entrever un poco la tristeza que se siente en estos días. Hay mucha tristeza, y sobre todo después de la última comunicación del presidente Petro hace 48 horas a propósito de las pruebas del fraude. Entonces hay decepción, hay una tristeza enorme, yo creo, y además sobre la certeza de que las elecciones fueron claramente fraudulentas, no solamente por el software electoral manipulado brutalmente, sino por lo que yo te venía diciendo, una reacción armada, narcotraficante, es decir, un país que supo ser regla y que, sin embargo, gracias a la presidencia del presidente Gustavo Petro, mostró su mejor antítesis, sus mayores valores, su necesidad de paz, su capacidad de trabajo colectivo, su capacidad de hacer una administración digna, ¿no?, para los colombianos y las colombianas, de repartir la ganancia, de cuidado del medio ambiente, de políticas feministas, de diplomacias para la paz. El saldo es muy positivo, y ese saldo debe medirse también con esta Petrotusa, con la tristeza que genera. Pero de algo estamos seguros también acá en Colombia, y es que el efecto aceleracionista de las derechas, como bien lo está planteando ahorita el señor Abelardo de las Priella, lo hizo Kast en Chile y Rodrigo Paz en Bolivia, esas derechas aceleracionistas tienden a quemarse en menos de 6 meses. Eso es lo que le está pasando también a las derechas puestas por los Estados Unidos, ¿verdad? Se han quemado muy rápidamente. Va a ser excepcional el caso de Milei, obviamente, porque la forma de sostener a un Milei también ha sido brutal. Ustedes han estado al tanto, por ejemplo, del debate, claro, en torno a la venta de tierras, de la Patagonia. O sea, eso es otro ámbito, digamos. Pero yo te puedo decir que, dadas las contradicciones con las que asume Abelardo de las Priella, lo que se siente en este momento es que hay una síntesis, sí, de un proceso muy provechoso para Colombia, pero hay altísimas probabilidades de retorno. Así que estamos esperando la conducción del presidente Gustavo Petro a la cabeza de nuestro proceso social, y sin lugar a dudas el país retornará a sus ambiciones de paz en 4 años.
Diana, Carolina, Alfonso, agradecerte muchísimo todo este retrato que nos regala sobre las juventudes en Colombia y también el ánimo político para hacerle frente a lo que se viene el día de mañana con el mandato del ultraderechista, por no decir neofascista, de Abelardo de la Espriella, que ya nos decías, obedece a intereses ajenos completamente a las y los colombianos y únicamente responde a Estados Unidos y al imperialismo también de Israel. Diana, muchas gracias y te mandamos un fuerte abrazo hasta Colombia y seguimos en comunicación. Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y muchas gracias para ti, Berenice. Un abrazo fuerte desde Colombia.
Gracias, Diana. Thank you.